Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Paca Paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca Paca, para vos y para todos y todas.
Chicos y chicas que nos escuchan desde LRA 17 Zapala, desde LRA 83 San Martín de los Andes, desde LRA 30 San Carlos de Bariloche. Ay, voy a tener que usar lentes, porque no llego a leer bien los LRA. LRA 58 Río Mayo. Bueno, estamos en distintas partes del país, llegando a todo el mundo. Acá en Seguimos Educando, del norte al sur completito, y ahora tenemos clase de lengua y literatura, chicos, chicas.
Secundaria. Lengua y literatura.
Está la profe Iris Ortellao. Hola, Iris.
Hola, Gise, ¿cómo estás?
Bien, vamos a hacer un poco un repaso sobre la construcción de la noticia, la especialidad periodística, este género, ¿no? Que también es, no es literatura porque no es ficción, pero es tan importante y es lo que leemos casi todo el tiempo.
Claro, además es otra forma de narrar, de contar hechos. Nosotras veníamos charlando en clases anteriores acerca de las tramas textuales y acerca de esto en relación a las funciones que tiene un texto, y que contar es lo primero que aprendemos a hacer, solo que después vamos a encontrar nuevas maneras y nuevas situaciones de narrar. ¿Viste? Cuando vos agarrás un nene, nena de 3, 4 años, lo primero que hace es contar lo que le pasó, ¿no? Bueno, vamos a seguir contando toda la vida, y el periodismo va a ser un arte también de eso, aunque no sea ficción como la literatura. Venimos de dos clases bien nutridas. ¿Te acordás que hace dos programas estábamos hablando con Paula Sabatés, una periodista que trabaja en Futurock, en Página 12, y ella estuvo hablando de algo muy interesante, que es esto de que la noticia no es un hecho dado. Es decir, el periodista lo que hace no es traer lo que ocurrió y lo lleva a los medios así con absoluta neutralidad, ¿no? Ella nos hablaba de la construcción de la noticia y nos decía que es una construcción porque tiene que ver con la toma de decisiones. Y, por ejemplo, nos habíamos introducido en un concepto que por ahí para los chicos y chicas es nuevo, que es el tema de la fuente. La fuente era, para refrescar un poco, el lugar de donde yo saco la información. Y ella nos metía un poquito en eso, y que es algo que venimos frecuentando, que es, bueno, hagamos de las diferentes voces una fuente legítima, es decir, una fuente que vale. Por ejemplo, nos contaba, una cosa es escribir sobre los jóvenes, sobre las mujeres, y otra es que los jóvenes, las jóvenes, las mujeres, sean una fuente para el periodismo.
Claro, y que si escribís sobre los jóvenes, entrevistes a jóvenes. Yo estaba pensando, por ejemplo, en la adolescencia. Hay un montón de historias, dimes y diretes, y uno que hace en general, para que no sea un rumor y para que no se genere un conflicto, va a las fuentes.
Claro.
Entonces, si te llega un rumor de uno, tenés que ir a la fuente si hay otro involucrado.
Exactamente. Yo siempre, para conversar esto con los chicos, los hago pensar en, bueno, suponete que hay un conflicto entre Juan y Pedro. Entonces, por ahí el preceptor va a llamar a Juan y a Pedro para que den su testimonio sobre un mismo hecho. Y es posible, lo más probable es, que Juan y Pedro tengan versiones absolutamente opuestas sobre eso que sucedió y generó un conflicto.
Claro, son interpretaciones y tiene que ver con la visión del mundo de uno, cómo se haya sentido en el día, cómo esté en el aula junto con los otros amigos, qué le esté pasando, cómo esté la profesora también o el profesor accionando, ¿no?
Exacto.
Hay un montón de otras cosas que tienen que ver con esta verdad sobre el hecho.
Claro, esto que vos decís también nos lleva a un concepto que por ahí los adultos y las adultas lo manejamos con más liviandad, sin reparar en su significado, pero que tiene que ver con la subjetividad. Cuando hablamos de la subjetividad, nos estamos refiriendo al sujeto. El sujeto es irrepetible. Somos cada uno de nosotros con nuestras historias, con nuestras sensaciones, con nuestros miedos.
Con las emociones.
Exactamente. Entonces, como cada uno de nosotros y nosotras es irrepetible, también lo van a hacer nuestros textos, porque es imposible que un texto no tenga alguna carga de subjetividad. Es decir, marcas de quién es la persona que escribe, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, nos van a decir en qué lugar está, de qué edad tiene. El otro día hablábamos de los titulares que por ahí aparecían representando a los jóvenes. Y hace un tiempo leía un titular que decía los jóvenes nini, que ni estudian ni trabajan, ¿no? Entonces, de ese titular podemos inferir, suponer, que no lo escribió un joven o una joven, ¿sí? Que lo escribió una persona adulta. Esas marcas del yo, del tiempo en el que se escribe, se van a llamar deícticos y son marcas de subjetividad, es decir, de la persona que produjo ese texto.
Entonces acá incorporamos un nuevo concepto, chicos, chicas, porque veníamos hablando de las tramas, del cuento, del ensayo, de la opinión, de la crónica periodística, de la novela. Pero después hablamos de la construcción de la noticia y hablamos de la neutralidad, objetividad y de la subjetividad. Entonces, ¿qué sería cómo entonces incorporamos la subjetividad?
La subjetividad tiene que ver con que el lenguaje es propio del ser humano y tiene que ver con el sujeto, ¿sí? Entonces, el sujeto siempre va a aparecer en el lenguaje porque nos construimos a partir del lenguaje. Va a haber géneros textuales, como es el periodismo, que tradicionalmente ha intentado lograr la mayor objetividad posible, es decir, que en ese hecho que cuento no aparezca yo en primer plano, sino el hecho en sí mismo.
Sí.
Paula nos decía en ese momento que va a ser imposible que no haya un recorte o una perspectiva de desde donde yo estoy mirando este hecho. También hay subjetividad en la elección de fuentes. Por ejemplo, ¿a dónde voy a ir yo a preguntar para saber sobre este hecho que ocurrió?
¿Y qué versión voy a priorizar?
Exactamente.
Porque uno puede ir y recorrer todas las fuentes y tener una idea quizás armada. Entonces ahí hay que luchar con las ideas prearmadas. Muchas veces se ponen las ideas por encima de la información.
Exacto.
Entonces ahí hay que matizar un poco, sacar todas las ideas, diríamos, pasarlas por un filtro, diríamos, que está bueno, porque hay una posición en el mundo cuando uno escribe, pero informar, y informar lo más, nunca vamos a llegar a la objetividad, pero lo más neutral posible. Eso eran las entrevistas que tuve con distintos editores de diarios en donde hablábamos un poco de eso, y me acuerdo que el director de Página 12 me dijo, no se puede hablar de objetividad porque no la hay, porque está la línea editorial del diario, porque está la forma de pensar del periodista, porque están las fuentes a las que uno pudo llegar y están las versiones de quién te las dio y cómo te las contó. Pero sí se puede llegar a una neutralidad, es decir, ser lo más neutro posible.
Claro, que mi opinión, mi posición, tal vez mis prejuicios sobre un tema no tapen el hecho.
Claro, y después también está el momento para marcar posición. También, uh-huh. Depende del tema y depende de cómo lo involucres, y hay veces que hay como apartados, ¿no? Dice esta, según esta, viste que se marca en la propia crónica, sí. A veces el pensamiento, sí, de uno, depende de cómo sea, porque hay distintos tipos de crónica.
Sí, esto nos...
Eso es más nuevo periodismo, ¿no?
Sí, ahora vamos a ir a por eso, pero esto también es importante porque nos lleva a un concepto que es fundamental, que tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Nosotros y nosotras siempre somos responsables de lo que decimos y también de lo que no decimos. Pero habíamos hablado en programas anteriores que el periodismo tiene un rol importantísimo porque viene a saldar esta necesidad de información y el derecho a estar informados e informadas. Entonces, es una responsabilidad muy grande cómo yo lo hago.
Total. Y eso es muy importante, la responsabilidad del periodista o de la persona que vaya a escribir un texto. Uno de las chicas y chicas va a ir a escribir algo que sucedió en el aula. Bueno, hay una responsabilidad ahí también de cómo vaya a escribir ese hecho que sucedió en el aula, ¿no? Y de que tenga todas las fuentes, que haya consultado a todos.
Exactamente. Vos sabés que para ilustrar esto hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es que vos sabés que todos los años en Argentina se hace el Encuentro Nacional de Mujeres.
Sí.
Entonces van mujeres a una ciudad que se elige por votación de todo el país. Entonces después aparecen relatos de cómo fue esa experiencia y no es lo mismo cómo se vivió un taller contado por una mujer mapuche, que es la primera vez que va a una ciudad tal vez, o por la mujer local que tal vez vio su ciudad desbordada de gente por primera vez. Entonces nuestra historia va a tener que ver también con la lectura y la producción de textos.
Y aparte a veces es tan fácil hablar desde un lugar viendo una imagen de mujeres yendo contra una iglesia son mínimos, y no ver toda la marcha de mujeres que pasó por ahí, que no tiró una piedra.
Exacto.
Es muy importante porque el encuentro de mujeres está muy estigmatizado todos los años, es verdad. Y reparemos en esto, chicos y chicas, porque por algo lo está estigmatizado. ¿Y por qué? Porque un poco rompe con el sistema, porque visibiliza un montón de problemas de las mujeres. Y es hermoso porque yo estuve en talleres, yo fui a varios encuentros, fui a uno de Rosario, fui a una de Salta, fui a una de Mar del Plata, y es muy lindo porque están muy llenos, pero sí. Entonces podés ir al lugar de las enfermedades, ¿no? La educación sexual, podés ir a los mapuches y las mujeres mapuches y la situación, podés ir al trabajo sexual, sí, o a la prostitución, y un montón de mujeres que son víctimas de eso porque no pueden llegar a tener otro trabajo, y todo el debate que se da de eso.
Y ahora hay nuevos talleres que tienen que ver con población exclusivamente adolescente, es decir, que no hay personas adultas coordinando de por medio, que eso es súper importante, y de eso también hubo crónicas, de cómo vivieron las chicas esos talleres sin personas adultas discutiendo sus problemas.
¿Ves? Eso no lo vi en los noticieros.
¿Viste? Y también es un hecho noticiable, ¿no? Como diríamos.
Tal cual, sí, porque es nuevo.
Programas. Sí, y hablando de responsabilidad, también estuvimos charlando con Nora Barr en el programa pasado.
Verdad.
Que eso nos introdujo también en algo muy interesante que tienen que ver con las claves de lectura en relación a las noticias científicas. A las noticias científicas que podríamos llamarle divulgación científica. Ella nos explicaba que, bueno, están los expertos, las expertas, y estamos los leos, es decir, los que no trabajamos en materia de ciencia. Entonces, el rol del periodista, la periodista, es fundamental porque nos va a acercar esa información que no es accesible para quien no tiene esa formación científica, y nos vamos a ir enterando, ya sea de los avances o de la incertidumbre. En este momento de pandemia, por ejemplo, nos estamos enterando acerca de los avances, pero durante mucho tiempo el rol del periodismo fue precisamente brindar la información de cuál era esa búsqueda, aunque no se haya llegado a ningún resultado concreto. Ahora sí podemos decir que lo hay.
Y nos decía también que en un diario o en un medio de comunicación siempre lo más importante o lo que se prioriza es la política, la economía. Uno puede entenderlo porque en nuestro país hace falta mucho y estamos en crisis económica. También mucho policial. Uno también puede quizás entender esto por el temor a los delitos contra la propiedad privada. Pero también tiene que tener un lugar preponderante la ciencia, porque es parte, y la tecnología también, porque nos ayudan con la vida cotidiana. Entonces, lo que también contaba Nora Barr es como ahora se dan cuenta que el periodista especializado en ciencia es importante.
Es importante, te juro que después de hablar con Nora me puse a revisar titulares y noticias científicas de estas que circulan por las redes sociales, y ella nos explicaba que, por ejemplo, a veces leemos un titular que dice, bueno, no sé, el mate cocido podría curar la diabetes, ¿no? Bueno, y eso era una información que genera expectativa y que tal vez hay un estudio que está sospechando acerca de, pero no quiere decir que esa información sea verdadera, ¿sí? Quiere decir que alguien lo sospechó, pero para que esa información sea certera, tienen que pasar por todo lo que es el método científico, que va a partir de una hipótesis, pero tiene que pasar por muchas pruebas hasta que efectivamente se pueda aplicar en la población.
Claro, y hablaba del concepto de fake news, que chicos, chicas, ustedes que están bastante con la compu y bastante conectados, les debe llegar un montón de esas fake news, al que hay que saber leerlas, es decir, no creerlas, porque el 80% muchas veces de lo que llega por internet es fake news y es infodemia, se llama, viste, como la enfermedad de la falsedad de la noticia.
Sí, sí, yo creo que una de las cosas más importantes, las ideas de la idea central que podríamos sacar de nuestro programa anterior con Nora Barr, es que sospechar también es un aprendizaje, y no solamente en relación a lo que leemos vinculado al periodismo y a las falsas noticias, sino sospechar siempre los textos para ver qué más puedo encontrar, ¿no es cierto? Porque puede tener algunas grietas que tal vez las pueden entender con el tiempo, cuando ya haya adquirido otros conocimientos, pero esto nos va a llevar a estimular lo que le vamos a llamar el pensamiento crítico, ¿sí? Es decir,
pensamiento crítico.
Exactamente. Que es fundamental para cualquier lector, lectora. Vos pensá cuando somos chiquitos, chiquitas que nos cuentan los cuentos clásicos, nos cuentan La Cenicienta y nos parece todo maravilloso porque termina casada y felices para siempre, pero cuando somos más grandes y empezamos a tener otras reflexiones en relación a la ESI, por ahí decimos, bueno, por ahí Cenicienta podría haber tenido otro proyecto en lugar de casarse, ¿no? Y estas son herramientas que nos van dando los aprendizajes que vamos teniendo, ¿no es cierto?
Entonces, importante, chicos, chicas, adquirir el conocimiento crítico. Que, bueno, en la etapa de la adolescencia un poco desconfías de todo, sos más irreverente, preguntás, ¿y por qué esto? ¿Y por qué la sociedad es así? ¿Y por qué? Y eso canalizado desde el mejor lugar está buenísimo.
Yo creo que la escuela secundaria es el mejor momento para entrenar y estrenar el pensamiento crítico y permanente. A mí me encanta la discusión en el aula.
Se generan muchas discusiones.
Sí, con el tema del periodismo, no sabes todos los titulares que hemos analizado y los chicos y las chicas se ponen como locos, pero nosotros hacemos cosas que están buenas, también nos dicen, además de estas representaciones estigmatizantes que a veces hay.
Claro, por ejemplo, cuando hicieron las tomas de los colegios, claro, quedaron muy estigmatizados también porque nadie entendía que desde ellos también salía, ¿no? Pareciera como que es alguien que viene y te dice, no, chicos, ahora tomen, y como que su voz no vale. Y cuando ibas, porque yo, por ejemplo, fui al Mariano Acosta, uh-huh, y me quedé toda una noche con ellos, los veías a los pibes ahí, debatiendo y informándose y teniendo un conocimiento espectacular de todo. Entonces ponías al sujeto, como, o sea, al adolescente sujeto, que era la verdad.
Claro, vos sabés que esto que vos traes, sí, se me hace pensar en algo, vos decís, pasé toda la noche con ellos. Vos sabés que esto tiene que ver con lo que vamos a profundizar un poquito hoy, que es el nuevo periodismo. ¿Sabés qué? El nuevo periodismo es una corriente, como todas las corrientes, también en literatura pasa lo mismo. No se puede definir muy bien cuándo comienza el nuevo periodismo, una fecha exacta, pero sí podemos decir que promediando los años 60. ¿Qué tiene que ver con esto que vos hiciste? Poner el cuerpo. Es decir, vos no hablaste o no escribiste o no produjiste por algo que te contaron, ¿sí? De alguien que estuvo allí, sino que fuiste a estar ahí. ¿Qué tiene que ver con poner el cuerpo y la sensibilidad donde está ocurriendo el hecho? Por ejemplo, si a vos te hubiese contado el rector cómo fue esa toma, seguramente tú
tendría una visión distinta.
Claro, y tendrías una visión adulta.
También,
¿no? Entonces, el ir a buscar la fuente con el propio cuerpo, con las propias emociones que te puedo generar eso, porque no sé cómo lo habrás pasado, pero eventualmente pasando una noche en una escuela puedes sentir incomodidad, frío, intriga, o te puede haber divertido mucho. Bueno, eso va a tener que ver con el nuevo periodismo y otras formas de producir contenidos. Si te parece, a mí me gustaría que escucháramos a dos periodistas que han hecho esto de ir a poner el cuerpo en el lugar de la nota, en la búsqueda de la información, y en esta forma de generar un relato que sea noble a sus protagonistas.
A ver. Y lo que tiene hacer crónicas es que es una mirada bastante subjetiva, ¿no? Del cronista que va a contar, ¿no?
La crónica es eso, es la posibilidad de que cuatro tipos vayan al mismo lugar y escriban cosas completamente distintas.
Y ahora, por ejemplo, vos, Sebastián, ¿estás haciendo algún reportaje?
Sí, sobre un personaje de La Boca que es una especie de superhéroe del conurbano, digamos, ¿no? Que vive en José de Paz y va a trabajar a La Boca con los turistas, y estoy así hartándome de entrevistarlo, ¿no?
Es casi ficción.
Es un personaje de ficción, pero él, yo creo que se hizo ese personaje para que lo escuchen. Y me enganchó a mí para que lo escuche. Bueno, está
¿cómo se llama?
Se llama. Su personaje es la hormiga roja, él se llama Florentín.
La hormiga roja.
¿Vos vas, sí, a hablar una vez más con él?
Lo voy a buscar, y la idea también es como hablar con sus vecinos, ¿no? Y chequear un poco qué opina la gente de él, ¿no?
Ay, este era mi voz, esa
chica. Chica, me parece que la conocía.
No, este es el programa En el Medio que hacíamos sobre la construcción de la noticia y el periodismo, y ese capítulo es sobre el nuevo periodismo, y quien habla es Sebastián Acher, que es un gran escritor, y a quien le está contando es a su maestro, que es Cristian Alarcón, que pueden leer, porque es como uno de los padres de la de la crónica de la no ficción. Si me querés, quereme tranza. Y también tiene...
Cuando muera quiero que me toquen cumbia.
Cuando muera quiero que me toquen cumbia. Son dos trabajos en los cuales Cristian puso mucho el cuerpo, fue a los lugares, habló con todos, convivió. Bueno, una forma de narrar distinta, ¿no? Y acá Seba nos estaba contando esto, sí, ¿no? Que ahora iba a ir a buscar a los vecinos.
Exacto, es interesante de este fragmento que como que nos metemos en la cocina de la producción periodística del nuevo periodismo, ¿no? Esto de, no voy a hablar sobre el conurbano, porque sería muy fácil hablar del conurbano desde la comodidad, por ejemplo, de mi casa en Caballito, en Capital Federal, ¿no? Ahora, muy distinto es ir al conurbano, conocer la gente, que la voz de la gente sea la voz autorizada, que la voz de la gente sea la legítima para hablar de sí misma, ¿no? Y de sus condiciones de vida, y de sus expectativas, y de sus ideales. Entonces, el nuevo periodismo va a hablar desde una primera persona respetuosa de esos protagonismos, ¿no? Entonces aparece acá un concepto que ya habíamos mencionado cuando hablábamos sobre Walsh, ¿te acordás?
Sí.
Walsh, cuando escribe Operación Masacre, va a recuperar un hecho histórico desde algunos recursos literarios, ¿verdad? Que pueden ser, por ejemplo, la utilización de diálogos, de una primera persona que no es Walsh, pero puede ser alguno de los personajes, sí, protagonistas.
La descripción, porque ¿sabes qué que hizo? Se fue al funeral y se tiró, como estaba tirado el fusilado que vive, y hacia dónde, y entonces así pudo ver lo que veía el fusilado que vive, incluso de noche también.
Sí, exactamente. Entonces, eso tiene que ver con recursos literarios. Ahora es muy importante tener en cuenta esto. La literatura va a utilizar verosimilitud, es decir, construir estrategias para que lo que cuenta sea parecido a la verdad. Ahora, la no ficción y el nuevo periodismo, la crónica del nuevo periodismo, no va a trabajar con eso, va a trabajar con la verdad y va a tomar prestados algunos recursos de la literatura para contar desde otro lugar, con una estética diferente, un hecho puntual.
Otro de los padres es Gabriel García Márquez.
Sí, Gabriel García Márquez, además de haber escrito innumerable ficción, sobre todo relacionada con el realismo mágico, también fue el que fundó en el año 94 organización que es la de Nuevo Periodismo Iberoamericano.
Sí.
Sí, y él va a tener una obra muy buena, que está accesible, está liberada, si la quieren leer, que tiene que ver con Noticia de un secuestro, en el que va a hablar de el conflicto con el narcotráfico en Colombia. Yo te voy a invitar, si querés leer un fragmentito de qué dice en la carta de agradecimiento cuando comienza su libro.
A ver, dice: entrevisté a cuantos protagonistas me fue posible y en todos encontré la misma disposición generosa de perturbar la paz de su memoria y reabrir para mí las heridas que quizás querían olvidar. Su dolor, su paciencia y su rabia me dieron el coraje para resistir en esta tarea otoñal, la más difícil y triste de mi vida. Mi única frustración es saber que ninguno de ellos encontrará en el papel nada más que un reflejo mustio del horror que padecieron de la vida real. Sobre todo las familias de las dos rehenes muertas, Marina Montoya y Diana Turbay, y en especial la madre de esta, doña Nidia Quintero de Balcázar, cuyas entrevistas fueron para mí una experiencia humana desgarradora e inolvidable. Esta sensación de insuficiencia la comparto con dos personas que sufrieron conmigo la carpintería confidencial del libro, y ahí empieza a hablar ya de quienes lo ayudaron, ¿no?, a rastrear y a capturar todos los numerosos posibles datos que había.
Exacto. Esta carta para mí es muy importante porque, bueno, constituye algo que ya habíamos mencionado, que es el paratexto, en el que él va a sincerar su método de investigación. Y el resto del libro no va a ser la voz del periodista la que va a ser preponderada, sino precisamente primeras personas que van a representar a estas personas que él nombra, pero desde un lugar de la literatura, es decir, tomando sus primeras personas. Como por ejemplo dice, hace descripciones de cómo han visto esas personas determinados lugares, determinadas escenas. Y esto es una característica de la literatura utilizada al servicio de un relato periodístico.
Vamos a seguir hablando de nuevo periodismo. Ay, sí, sí. Recreo. Bueno, recomendamos entonces Noticia de un secuestro, 1996, una obra de Gabriel García Márquez, para que vean un poquito cómo narró y cómo contó esta historia. Y nos vamos, hablando de él, con Macondo. Claro, porque él también escribió 100 años de soledad.
Recomendadísima para esta cuarentena.
No sé si los chicos y chicas lo habrán leído.
Ay, súper entretenido.
Entonces, dos recomendaciones. Una novela, 100 años de soledad, y un libro de no ficción de Nuevo Periodismo.
Que lean la novela antes de que salga la peli.
Genial. Claro, porque se viene la peli. Bueno, nos vamos, chicos, después de estas clases de Ciencias Naturales y de Lengua y Literatura. Nos encontramos mañana con más Seguimos Educando. ¡Chau!
Y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdos. La tristeza de Aureliano es cuatro. La belleza de Remedio, violines. La pasión de Amaranta, guitarra. El embrujo de Melquiades, oboe. Úrsula, cien años. Soledad, Macondo. Úrsula, cien años. Soledad, Macondo. Eres epopeya del pueblo olvidado. Forjado en cien años de amores e historias. Eres epopeya del pueblo olvidado. Forjado en cien años de amores e historias. Te imagino y vuelve a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. ¡Hey! Cien años de Macondo sueñan en el aire. Y en los años de Gabriel trompeta lo anuncia. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio. Y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdos. La tristeza de Aureliano es cuatro. La belleza de Remedio, violines. La pasión de Amaranta, guitarra. El embrujo de Melquiades, oboes. Úrsula, cien años, Soledad, Macondo. Úrsula, cien años, Soledad, Macondo. Eres epopeya del pueblo olvidado. Forjado en cien años de amores e historias. Eres epopeya del pueblo olvidado. Forjado en cien años de amores e historias. Te imagino y vuelve a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.